Ahora me cabe el placer de presentar al profesor Alberto Montaner. Es un ordinariez intentar hacer un pequeño elenco de las cosas que ha hecho, porque todos hemos leído algo, bien sea en el terreno de la épica, bien sea en sus estudios sobre vexilología, heráldica, emblemática, su labor de consultor en las obras de Pedro Reverte, sus reflexiones metaliterarias, de todo un poco y muy bien siempre es lo que ha hecho Alberto, y ahora pues nos va a entregar otra pieza de su trabajo.
Pues muchísimas gracias. Bueno, en realidad aquí, si lo del tópico ese de no hace falta presentar, es cierto, en alguna ocasión es en esta en la que nos conocemos todos de antemano, o sea que realmente, pero en cualquier caso, desde luego, agradezco mucho tus palabras, Mencu, por como pequeña introducción a una reflexión que enlaza en parte con lo que ha señalado Robert Folger, aunque formulado en términos, como veremos, más concretos. Más concretos, entre otras cosas, porque es lo que corresponde al autor. Es decir, Cervantes bien saben que no era muy amigo de la especulación metafísica y ni siquiera de incluir sermoncicos, esa cosa tan contraria a cualquier buen cristiano entendimiento. Entonces, obviamente, nos vamos a centrar en pasajes mucho más concretos y en reflexiones también mucho más específicas, aunque el trasfondo último es efectivamente todas esas reflexiones y consideraciones sobre la relación entre macrocosmos y microcosmos que están presentes a lo largo de toda la modernidad, por lo menos de la modernidad temprana. Sin duda, el pasaje más célebre en el que hay una alusión astrológica en la obra de Cervantes es el diálogo que al principio de la segunda parte mantiene Don Quijote con el ama y la sobrina, sobre todo con esta última, donde dice, ahí tienen el inicio del pasaje: yo tengo más armas que letras y nací, según me inclino a las armas, debajo de la influencia del planeta Marte, así que casi es forzoso seguir por su camino y por él tengo de ir. La toma como la cita prototípica para ejemplificar la acepción astrológica del término. Influencia rigurosamente significa lo mismo que influjo, significa también la virtud y calidad de los astros, virtud en el sentido tradicional del término, que es el del latín virtus, como derivado de vis, es decir, la fuerza, la potencia, o sea, la capacidad de influenciar, ¿no? La virtud y calidad de los astros y cuerpos celestes con que ocasionan varios efectos, etcétera, equivaldría al latín astrorum influxus, y como ven, la cita es esta misma: nací, según me inclino a las armas, debajo de la influencia del planeta Marte. El término influjo que utiliza en primer lugar y que aquí como inicio de la definición y que repite en la equivalencia latina, efectivamente se toma de una manera genérica la acción de influir o causar los efectos, pero específicamente cualquier cosa sublunar, celeste o moral. Y de hecho, los dos ejemplos que ponen, y el influjo está también teñido de esas connotaciones astrológicas. Hacer feudataria la voluntad a los influjos celestiales, es decir, dejarse llevar por ellos, someterse al influjo de las estrellas, y en el segundo ejemplo una modalidad un poco distinta, que es otro de los aspectos de la filosofía natural del periodo, que es la idea de que los diversos tipos de mineral se engendran por la transformación de la materia prima en las vetas o en los veneros minerales por la acción de determinados planetas. Forman el plomo en íntimas entrañas los helados influjos de Saturno. Esto corresponde a las ideas generales del periodo y esto lo podemos encontrar expuesto prácticamente en cualquier tratado de filosofía natural, de mineralogía, por supuesto en los de alquimia, pero no específicamente. Es decir, es una doctrina de tipo alquímico-astrológico, pero no es citar esto o compartir estas ideas no significa creer en la alquimia y significa creer en la astrología de una manera un poco peculiar, o al menos, es decir, de una manera específica, como ahora veremos. Bien, en la que se ha convertido por su extensa, bueno, por un lado por su labor de fijación textual y por otro por su extenso aparato tanto crítico como de anotación filológica en la edición de referencia, que es la dirigida por Francisco Rico y publicada en la Biblioteca Clásica. En la nota este pasaje, como ven, señala el planeta Marte, el planeta cuyo nombre corresponde con el del dios de la guerra, influye sobre la aptitud y la vocación del individuo. Bueno, la nota, con ser correcta, en este caso es un poco difusa, porque se supone, o sea, a todos los planetas se les atribuía la aptitud y el influir sobre la aptitud y vocación del individuo. Lo que creo que habría que haber concretado aquí es que la influencia concreta del planeta Marte, ¿no? Independientemente, obviamente sí tiene el mismo nombre que el dios de la guerra, pero esto aquí no deja de ser secundario. Lo fundamental es que, según las creencias habituales, efectivamente el planeta Marte está vinculado con, no con la guerra en general, sino específicamente con la, digamos, la formación de los guerreros. Y no solo. Aquí tienen uno de los textos más divulgados de la época, es un poco la Vulgata astrológica, en su plano más elemental. Es decir, en el Lunario Perpetuo no se explican las sutilezas del cómo levantar una carta astral, cómo interpretarla, qué son los aspectos, en fin, no es un libro técnico. Es un libro de divulgación donde se habla del, hay una breve cosmología, que es la parte primera, y una parte, la parte de pronósticos, que es la parte segunda, donde se señala que el influjo, sin especificar tampoco en qué consiste el influjo, es decir, cómo en términos concretos se determina que una persona nace bajo el influjo de un planeta concreto, ¿no? Es decir, eso ya exigiría irse a un tratado de astrología propiamente dicho, como la Suma Astrológica de Nájera. Esta es una obra que se publicó montones de veces. De hecho, según el Palau, la última refundición de este texto se publicó en el año 36 del siglo XX, o sea, en 1936. Se estuvo publicando ininterrumpidamente, claro, con actualizaciones, sobre todo en lo que eran las tablas cronológicas, etcétera, desde 1598 hasta las vísperas de la Guerra Civil. Con eso quiero subrayar solamente que realmente fue una obra de consulta básica que, bueno, que prácticamente cualquier persona que estaba mínimamente interesada por estos temas conocía y que refleja lo que podríamos llamar la Vulgata astrológica, es decir, eso que cualquier persona que se hubiese asomado un poco al tema, incluso aunque fuera de oídas, pues es lo que se habría enterado con más o menos precisión. Aquí efectivamente se explica, bueno, la primera parte es la caracterización, digamos, en términos relacionados con las cuatro virtudes, cualidades aristotélicas y con los cuatro humores galénicos. Este planeta está en el quinto cielo, es caliente y seco, colérico, ígneo, masculino y nocturno, enemigo de natura humana por su pésima naturaleza. Luego habla de la influencia, de la supuesta influencia meteorológica que podía tener sobre el conjunto, particularmente sobre los vientos, ¿no? Este planeta es causa de revolverse los vientos, hacer muy grandes fríos, temporales, heladas, etcétera, etcétera, ¿no? Causadores de muchas enfermedades por esa relación entre la situación del clima y la producción de enfermedad. Y aquí ya, de la parte, digamos, meteorológica, pasa a la parte psicológica. mueve los ánimos de los mortales a riñas, cuestiones, bandos, guerras, parcialidades, contiendas, derramamientos de sangre y enemistades. Suele también causar latrocinios, rapiñas, incendios, muertes, injurias, afrentas y súbitas cóleras en los marciales. Marciales aquí es un adjetivo equivalente a lunático, que se ha conservado en español marcial con este sentido, es decir, de lo que está diciendo Don Quijote. Don Quijote sería, o sea, Alonso Quijano, sería un marcial, sería alguien que ha nacido bajo el influjo de Marte, bajo el predominio del influjo de Marte, para decirlo en términos un poco más estrictos. Tiene dominio sobre los hombres de guerra. A eso es a lo que se refiere Don Quijote específicamente. O sea, esa frase es la que cifra porque él nació bajo la influjo, o sea, porque él considera, porque notemos que no lo dice como algo seguro, o sea, él no ha encargado hacer levantar su carta astral, sino que simplemente lo conjetura. Es decir, da tan por sentado que la astrología es cierta que infiere la causa de los efectos y no a la inversa. Es decir, él no tiene una carta astral delante y dice, bueno, claro, es que como yo nací bajo la influencia de Marte, esto justifica porque estoy inclinado a la guerra. No, es al revés, y esto es importante porque da por válida la premisa mayor, que es los planetas influyen sobre el carácter de las personas. Bien, esto lo dice Alonso Quijano, transformado en Don Quijote, por lo tanto, de momento lo podemos poner entre paréntesis respecto de lo que es la actitud del autor hacia la astrología, pero en cualquier caso no deja de ser revelador. Desde luego, el resto de lo que dice sobre la influencia de Marte, desde luego, no es tampoco especialmente halagüeño, todo hay que decirlo, porque influye sobre los coléricos, facinerosos, inconstantes, mentirosos, dragones, desvergonzados, bulliciosos, pendencieros, espadachines, temerarios, furiosos, ladrones, etcétera. En fin, o sea, acabando por los iracundos, sanguinolentos y alcuosos. Entonces, el panorama, desde luego, es bastante variopinto y no muy alentador, pero aquí hay algunos términos que son interesantes para el caso que nos ocupa, que es la influencia sobre los coléricos, es decir, sobre los coléricos en términos de temperamento, pero ese temperamento a su vez obviamente con una base humoral, sobre los locos y frenéticos, sobre los iracundos y sanguinolentos. Es decir, aquí hay una serie de elementos que, bueno, luego volveré sobre ello, que pueden tener importancia en el caso que nos ocupa. Aquí, ya siento que no se lea mejor, el ejemplar estaba bastante, vamos, pues obviamente la tinta ferrogálica hecho de las suyas. Este es un texto anterior, menos conocido, el Reportorio del Mundo, de Bartolomé Martín de la Era. Este pasaje está citado en las notas complementarias de la edición de Rico, y bueno, es un texto que básicamente recoge el mismo tipo de vulgata astrológica, ¿no? Un poco anterior al de Cortés, y que muy probablemente Cortés tuvo a la vista, ¿no? Pero bueno, aquí interesa lo mismo: Marte es caliente y seco, nocturno, menor en infortunio, significador de la sangre, de la irascible, de la esperanza, temor, atrevimiento, cobardía, de la cólera e ira, que es el alcázar de fortaleza, de las guerras, soldados, violencias, tiranías, etc. Bueno, de aquí interesa de nuevo señalar esa relación con lo colérico, con la ira, pero obviamente también con la guerra, con los soldados, y esa idea de que es el alcázar de la fortaleza, que también tiene su interés para caracterizar al personaje. Bien, en cualquier caso, como digo, aquí tenemos simplemente un pasaje en el que, a fin de cuentas, se está apelando claramente, como digo, a lo que es la vulgata astrológica, con lo cual, bueno, pues de ahí a lo mejor no podríamos sacar especiales conclusiones. Pero Cervantes se alude en otras ocasiones, por boca de otros personajes o alguna vez en la propia voz del narrador, aunque básicamente a través de las voces de los personajes, a esto. Es un pasaje importante, es este en el que habla Mauricio en el Persiles, porque explica los fundamentos del sistema astrológico, ¿no? De la creencia en el influjo de las estrellas, por lo menos en un determinado nivel. Posible cosa es que un oficial sea poeta porque la poesía no está en las manos, etcétera, etcétera, y porque las almas todas son iguales y de una misma masa en sus principios criadas y formadas por su hacedor. Y según la caja y temperamento del cuerpo donde las encierra, así parecen ellas más o menos discretas y atienden y se aficionan a saber las ciencias, artes o habilidades a que las estrellas más las inclinan. Es decir, esto también es un, esto no es ninguna innovación de Cervantes, ni mucho menos. Es decir, esta es la doctrina común, las almas son todas iguales en sus, en su consideración de entes espirituales, pero en tanto que están mediatizadas por incluirse dentro de un cuerpo que tiene unas limitaciones fisiológicas, pues lógicamente el temperamento, que es el equilibrio humoral propio de cada persona, condiciona las reacciones de esa alma, la hace más proclive a unas actividades que a otras. Y lo que influye sobre esos humores, que a su vez determinan el temperamento, son los astros. Por lo tanto, eso es lo que explica desde el punto de vista, digamos, normalmente, casi universalmente aceptado en su época. En este momento hay muy pocas excepciones a la creencia en este tipo, al menos en este tipo, de influjo astrológico en el periodo. La actitud del propio, en este caso sí, bueno, tampoco es exactamente la voz de la autora, aunque aparece en el prólogo, es cuando el amigo, ese innominado amigo del autor, le dice que, bueno, le está haciendo una serie de observaciones por las cuales pues no hace falta que ande mendigando sonetos y octavas por ahí para los preliminares del texto, ni que llene aquello de vana erudición, etcétera, etcétera. Le dice que está diciendo que está caracterizando la obra, todo él es una invectiva contra los libros de caballerías, del quien nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada San Basilio, etcétera, de manera que no hace falta traer allí a colación este tipo de autoridades, porque para el tema del que se ocupa Cervantes no tiene ningún sentido, ¿no? Ni caen debajo de la cuenta de sus fabulosos disparates las puntualidades de la verdad, ni las observaciones de la astrología, ni le son de importancia las medidas geométricas. Ni la confutación de los argumentos, ahí he añadido una coma porque me parece que es la pide el sentido y no está en la edición, porque no es la confutación de los argumentos de quien se sirve la retórica, sino que la confutación de los argumentos, toda ella, es de la que se sirve la retórica. Pero bueno, a mí lo que me interesa señalar aquí es cómo pone en el mismo plano las puntualidades de la verdad, las medidas geométricas y la retórica, bueno, aquí tomada en un sentido que está a caballo entre retórica y dialéctica, ¿no? Las observaciones de la astrología están en ese mismo plano, lo cual obviamente creo que es suficientemente elocuente y se explica por lo demás. En el diálogo entre Pedro y Don Quijote, en el capítulo 12 de la primera parte, se está hablando de un tercer personaje, que es un individuo que había estudiado, se había licenciado en Salamanca y que particularmente conocía la ciencia de las estrellas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un diálogo, no lo voy a leer entero, lo tiene ahí. Lo que me interesa señalar es cómo aquí se da por sentado que las predicciones, en términos, al menos en términos naturales, es decir, todo lo que tiene que ver con la pronosticación de los tiempos, de las cosechas, bueno, sobre todo de los tiempos, que a su vez, es decir, del tiempo meteorológico, que a su vez es el que influye en la calidad de las cosechas, etcétera, la astrología es operativa para eso, y el resultado es el enriquecimiento de los personajes que han sido capaces de aprender y aplicar correctamente esos conocimientos. Y esa ciencia apostilla Don Quijote al final, después de corregir varios solecismos del personaje, esa ciencia se llama astrología. Bien, eso significa que parece que hay una actitud positiva, al menos para esa parte que los propios tratadistas de la época llamaban la astrología verdadera o la astrología natural, es decir, la que pronosticaba elementos relacionados fundamentalmente con los cambios climáticos y sus consecuencias que podían estar relacionadas con la navegación, con la medicina o con la agricultura fundamentalmente. Hay una célebre bula fulminada por Sixto V, que es la Caelicet Terrae Creator, en la que es la bula que se cita siempre para hablar de la prohibición de la astrología por parte de la Iglesia, pero allí lo único que se prohíbe es justamente lo que aparece citado aquí, la astrología judiciaria, es decir, los textos astrológicos que pretenden hacer predicciones, o sea, juicios astrológicos sobre elementos que no son de tipo natural. Es decir, se puede predecir lo que está simplemente sujeto a las leyes físicas. Digamos, esta astronomía de tipo meteorológico, esta astronomía naturalista. Lo que son las acciones humanas, esto según la doctrina ortodoxa, o de manera más general, lo que ellos llamaban técnicamente los futuros contingentes, eso cae fuera del alcance de la astrología, según la doctrina oficial. Obviamente la mayor parte de los astrólogos ejercientes no compartía esa opinión, entre otras cosas, si no se habrían quedado sin trabajo, pero esa es la postura oficial y digamos que más o menos en algunos casos los propios astrólogos ejercientes pues intentan más o menos sortear la dificultad con diversos tipos de planteamiento. Aquí interesa señalar que en el pasaje que tienen ahí, donde astrología judiciaria está utilizada obviamente con un alcance irónico, parece que Cervantes está poniendo en duda su validez. En este caso además es la propia voz del narrador, ¿no? Fundándose, no sé si en astrología judiciaria que él se sabía, puesto que la historia no lo declara. Claro, obviamente Sancho no conoce ninguna astrología judiciaria y el tener a buena señal los rebuznos y los relinchos de las caballerías pues es obviamente una mera superstición tradicional que carece de validez, digamos, incluso desde la creencia que en la época se podía tener en la validez de las ciencias adivinatorias, ¿no? Es decir, esto entra dentro de lo que, por ejemplo, Agripa de Nettesheimen, de Oculta Filosofía, caracteriza como la divinatio vulgaris, es decir, ese tipo de prácticas adivinatorias que carecen de sustento serio, digamos, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de extraer conclusiones de este pasaje hay que tener en cuenta precisamente que el comentario es irónico y que no se está utilizando el término en sentido estricto. Es decir, lo que está diciendo es, bueno, en alguna ciencia adivinatoria que él conocía, ¿no? Con lo cual, el alcance a ese respecto resulta dudoso. Bueno, ahí tiene la definición de judiciario que se aplica a los que se ejercitan en el arte de adivinar por los astros y específicamente la astrología judiciaria. La siguiente vez en la que el término aparece en el Quijote es a propósito del retablo del maese Pedro y de las capacidades supuestamente adivinatorias del mono, donde hay una aquí hay una sátira directamente contra la astrología judiciaria, pero bueno, en unos términos que luego vamos a ver realmente qué alcance tienen, ¿no? Aquí está utilizando haciendo un juego de palabras entre las figuras que llaman judiciarias, es decir, la carta astral que sirve para interpretar en términos astrológicos y la figura, alzar una figura como levantar una carta de la baraja, ¿no? Y por eso dice que alzar estas figuras que llaman judiciarias como si fuera una sotana de naipes del suelo. Entonces, está ahí obviamente está diciendo, es que hay gente que se toma esto de levantar una figura como si simplemente fuera eso, recoger una carta que se ha caído al suelo. Aquí, por cierto, en la edición de Rico hay una divagación sobre las capacidades adivinatorias de la cartomancia que obviamente no tienen nada que ver. Aquí el chiste está en otro plano completamente distinto. Pero fíjense en la última frase, echando a perder con sus mentiras e ignorancias la verdad maravillosa de la ciencia. Y ya es la tercera vez que vemos aplicada a la astrología este sustantivo clave, ¿no? Es una ciencia capaz de generar verdades maravillosas y por eso estaba puesta en el mismo nivel que la astrología, o sea, perdón, que la geometría, que la retórica lógica o retórica dialéctica, etc. Bueno, este es un pasaje muy largo del Persiles que no voy a leer entero. Está de nuevo en boca de Mauricio. Mauricio, obviamente, en este caso, el personaje él, en sí mismo es un practicante de la astrología, por lo tanto, podríamos pensar que es una voz interesada. Pero me interesa sobre todo el último pasaje. Uy. A ver. Ay, no, espera, ya estoy ahí. No, es que el no tener el teclado a mano a veces juega estas malas pasadas. Aquí ya está. Entonces, ya está, gracias. Me interesa sobre todo el último pasaje, que es el que comienza ahí, porque es el que enlaza con lo que acabamos de ver en el del Quijote, en las palabras de Don Quijote. Y así el astrólogo judiciario, si acierta alguna vez en sus juicios, es por arrimarse a lo más probable y a lo más experimentado. Y el mejor astrólogo del mundo, puesto que muchas veces se engaña, o sea, aunque muchas veces se engaña, es el demonio, porque no solamente juzga de lo porvenir por la ciencia que sabe, sino también por las premisas y conjeturas. Y como ha tanto tiempo que tiene experiencia de los casos pasados y tanta noticia de los presentes, con facilidad se arroja a juzgar de los porvenir, lo que no tenemos los aprendices de esta ciencia, pues hemos de juzgar siempre a tiento y con poca seguridad. Es decir, aquí tenemos una actitud bastante similar a la que el propio Agripa de Nettesheim, en su otra gran obra, el de Vanitate Scientiarum, expresa. Es decir, el de Vanitate Scientiarum es una obra de un escepticismo bastante notable, vamos, casi en algunos momentos casi radical, en apariencia al menos. Sin embargo, la principal cuestión que plantea Agripa y que porque en apariencia contrasta mucho con la, digamos, credulidad que parece mostrar en el de Oculta Filosofía, no es un escepticismo epistemológico o gnosiológico radical. Es decir, Agripa no niega la capacidad absoluta de conocimiento. Fundamentalmente, lo que pone en cuestión es que la generalizada mala práctica de las diversas disciplinas produce la imposibilidad de conocimiento. En algunos momentos se muestra más radical, pero en el conjunto de la obra, fundamentalmente, el énfasis no está puesto en la inutilidad de las disciplinas por sí misma, sino en el problema de su mala praxis, por decirlo en términos modernos, ¿no? Y de hecho, eso es lo mismo que está diciendo aquí Mauricio. La explicación, precisamente frente a las posibilidades de la astrología judiciaria, de por qué el mono de Maese Pedro es capaz de descubrir cosas ocultas, pues obviamente tiene que apelar. Claro, había dos maneras de explicarlo. Una, porque el tal Maese Pedro ya conocía lo que estaba hablando, que es la realidad, pero lógicamente eso a Don Quijote en su fabulación caballeresca ni se le pasa por la cabeza, es la explicación más elemental y sencilla. Y entonces, ¿qué hace? Apela a la otra, digamos, a lo que sería la explicación ortodoxa en caso de que realmente fuera una posibilidad adivinatoria, que es la existencia de un pacto tácito o expreso con el demonio, en virtud del cual el diablo es el que le sopla al mono, el que le informa de lo que tiene que decir. Esto, en realidad, y a los efectos de lo que aquí nos interesa, lo único que hace es subrayar las limitaciones, pero no necesariamente la inutilidad del conocimiento astrológico. Antes de volver, para terminar, al pasaje inicial, quería citar, de entre los muchos autores de la época que se podrían traer a colación, uno en concreto, por dos razones. Una, porque ya les hablé de él en nuestro anterior encuentro y desgrané cuáles eran sus planteamientos, y creo que habiendo demostrado que realmente sabía de lo que hablaba, es decir, que Rufo no tenía simplemente los conocimientos de la Vulgata astrológica, sino que realmente era capaz, él sí era capaz de levantar una figura. De hecho, vamos, levanta varias y además técnicamente correctas, y los comentarios que hace lo son también. Y por un lado, por esa razón, y por otro, porque la obra sabemos que gozaba del aprecio de Cervantes, que no solamente le dedica uno de los poemas de los preliminares, sino que, como todos recordarán, la menciona expresamente con alabanzas en el escrutinio de la librería de Don Quijote. Allí aparecen tres afirmaciones que están muy relacionadas con lo que aparece en esa primera cita, en la de la influencia de Marte. Yo voy como lo ordena mi planeta, la secreta fuerza de su estrella, los precisos hados. Es decir, tres afirmaciones que reconocen la capacidad del influjo astral o el poder del influjo astral, no solamente estrictamente sobre la conformación humoral y por lo tanto sobre el temperamento, sino también algo que va un poco más lejos, ¿no? Es decir, algo que estaría a caballo entre la astrología natural reconocida y permitida y la astrología judiciaria estrictamente, o sea, en su formulación estrictamente prohibida. En el propio Don Quijote se apela a la corriente de las estrellas, que cuando viene despeñada no hay fuerza en la tierra que las detenga, lo cual incide de nuevo, es más o menos, viene a decir, viene a coincidir con esas ideas que expresa Rufo, ¿no? La fuerza de la estrella, los precisos hados, o sea, una cosa concreta, no una cosa difusa, sino una cosa precisa, mensurable, porque está hablando, en definitiva, de los hados astrológicos y esa idea de que el poder de las estrellas, bueno, no es incontrastable, pero es realmente muy poderoso. Si vamos de nuevo a ese último pasaje, vemos que hay algunas frases clave. Casi me es forzoso seguir por su camino, los cielos quieren, la fortuna ordena. Es decir, la idea es básicamente la misma. No es absolutamente obligatorio, es decir, como reza el viejo adagio muy difundido en esta época, las estrellas inclinan pero no obligan. Y sin embargo, aquí, digamos, inclinan más de lo que sería la postura estrictamente ortodoxa. Es decir, lo que advertimos en Cervantes como en Rufo es una creencia en la astrología que va un paso más allá de lo que es la creencia en la astrología puramente natural para llegar a admitir, al menos hasta cierto punto, los postulados de la astrología judiciaria. Eso sí, la salva siempre salvando, como deja expreso la última frase, lo que la razón pide y sobre todo mi voluntad desea. Es decir, finalmente las dos potencias fundamentales del alma, de las que nos hablaba Robert hace un momento, en esos elementos incluidos dentro de la mens en el sistema de Flat, que tiene, claro, una tradición muy anterior, el entendimiento y la voluntad al final son las que determinan realmente el comportamiento del hombre, con lo cual en definitiva se salva la ortodoxia. Es decir, casi me es forzoso seguir por su camino del de la influencia de Marte, pero en definitiva eso lo hago porque es lo que la razón pide y sobre todo la voluntad desea. Eso es todo, muchas gracias.